previa fotografía, previa legalidad del acto, y se envía en sobre dorsal al laboratorio. Seguimos con los cuerpos. Este caso es un lugar de hecho del hallazgo. No sé si ustedes recuerdan hace unos años tres cazadores furtivos que estaban perdidos y que los encontraron cerca del West. No sé los que son de Misiones, por ahí se acuerdan, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Bien. ¿Por qué es importante la preservación del lugar? Como decía el licenciado de Turquía. Porque fíjense la forma como quedaron los tres cadáveres y el estado de descomposición. Eso me puede dar ya la perfilación de cómo ocurrió el hecho. Hay una serie de elementos, una serie de variables que el perito debe conocer. No solamente el que trabaja en la parte pericia forense, no solamente debe saber de genética, sino debe saber de criminalística, de medicina legal, de antropología, de etnología, ¿sí? Porque se encuentra con esos casos en que por ahí es el único que puede rescatar o preservar bien las muestras, como en este caso. Otro hallazgo, son un lugar húmedo, con mucha vegetación, mucho hongo, muy contaminado estaba. Así que sacar los huesos largos íntegros, porque a veces la fauna carroñera, los perros, generalmente, suelen aparecer y empiezan a masticar las extremidades de los huesos. Entonces, ¿qué pasa? La contaminación entra desde los hacia adentro, y eso es lo que hay muchas veces, pasa mucho tiempo y no se puede obtener ADN de elementos óseos. En este caso tiene una dentadura espectacular y una sola carne, ¿sí? Así que si surcamos huesos largos, pero también surcamos elementos dentarios que están muy bien conservados. Bueno, como hacemos un resumen, personas vivas, sangre actualmente ya no se utiliza más, por una cuestión de que es un elemento invasivo, es peligroso, ya está estandarizado a nivel internacional los hisopados bucales, bueno, el hisopado vaginal y anal en caso de abusos, tanto de personas vivas como en la morgue durante la autopsia judicial. Los elementos secuestrados en un hecho, ropa interior, sábana, vestimenta, armas, todo elemento que el criminalista considera interés en la investigación, previa fotografía, resguardo, rótulo, cadena, custodia y servía de gabinete. O sea que desde la toma de muestra hasta el informe final hay un protocolo a seguir. Hay una cadena de custodia a seguir porque son casos judiciales. ¿Sí? No es digamos algo que se pueda repetir. Un hisopado vaginal de una persona que fue violada y muerta, que se contamine, ya no podemos volver a repetir la muestra. Y eso ha pasado muchas veces, por inoperancia, lo digo directamente porque es así, por falta de sentido común, de criterio y de compromiso del médico. Por eso cuando uno se compromete en hacer un trabajo hay que hacerlo con ética y profesionalismo sobre todo. Ciertos conceptos, hablando de justo lo que estábamos diciendo. El ADN se crea un elemento de prueba que es susceptible de degradación, de contaminación, de refutación y de recusación. O sea, estamos hablando ante un elemento que puede estar mal tomado, contaminarse al momento de la toma, contaminarse al momento de la preservación en el lugar donde está resguardado, y también puede ser, si sale el perfil genético y a la persona le parece que no es así, puede recusar y mandar a otro laboratorio, y en el otro laboratorio tendría que dar el mismo resultado. Eso ya también lo habíamos visto con el otro operativo. Se trabaja con marcadores estandarizados a nivel internacional. Todo objeto que pueda contener material biológico secuestrado o tomado durante una investigación judicial, esto siempre estamos hablando de ADN, no de otros elementos, como la pólvora en la mano de una persona, que no tiene nada que ver con material biológico, delante de testigos hábiles, contener la cadena custodia, armar un acta de conformidad, datos concretos de la persona perital, todo elemento identificatorio, abuso sexual, esto, digamos, en la parte del gabinete, volvemos a repetir, desde la toma de muestra hasta el informe final debe hacerse dentro de los parámetros legales y físicos y éticos. Y eso es lo que suele ocurrir. ¿Sí? Suele ocurrir de que hay médicos que no toman las cosas en serio, entonces meten bolsitas de polietileno, meten el tubo de plástico, dejan ligada la muestra, no mandan. O sea, tenemos nada es perfecto y ustedes lo saben. Otra parte identificatoria que está en el gabinete, no solamente la parte de por eso tenemos que identificar al dueño de esa muestra, desde el punto de vista legal, para que no haya una recusación después por parte del juez, del fiscal, del defensor, de quien sea. Entonces, ¿qué se hace? Fotocopia del documento, si está detenido, se incorporó ahora que el juzgado tiene fotocopia del documento, porque el otro día le pasó una anécdota bastante graciosa, fue una persona tomarse muestra por un delito sexual, estaba detenido, cuando se le explica que con consentimiento informado la persona debe estar sabiendo qué es lo que se le está por hacer y para qué, se le explica que se le va a tomar una muestra y el hombre cada vez va abriendo más el ojo. Entonces dice, pero ¿por qué yo estoy acá? Y tal cosa, pero si yo estoy detenido por robo. Se equivocaron de preso. ¿Sí? Entonces, ocurre, somos humanos, nadie es perfecto. Se equivocaron de preso. ¿Sí? Entonces ahora se incorporó que el juzgado mire fotocopia del documento junto con el oficio donde se mide eso. También tuvimos otro que se pide la parte de la edad, la ocupación, para hacer todo un estudio socioambiental. Tuvimos un caso que la licenciada Rachofi fue muy simpático, ocupación, robo, dijo. Y después que dijo robo, ya caí. Ya fue una declaración directa. Bien, se le pregunta si tiene marcas, porque en un caso de violación, la persona violada, si queda viva, puede reconocer cicatrices, tatuajes o marcas en el cuerpo del agresor. Entonces, eso también está incorporado en el gabinete dentro de lo que es el acta de conformidad, si queda plasmado en fotografías que firma la persona junto con la foto del rostro del imputado. Pero de todo tipo. Estos tatuajes son espectaculares, recuerdan los tatuajes tumberos que se hacen ellos mismos en la cárcel. Bueno, hay toda una simbología en la parte del tatuaje que también es una cosa apasionante. Y que también un licenciado genética puede trabajar en la simbología de los tatuajes. Lo que decíamos hoy, ¿cómo deben llegar las muestras? Sí, el gabinete llega con cadena de custodia, con el oficio del juzgado, se abre, se fotografía, ¿sí? Así se está con el papel y algo, y así se manda, se resguarda de vuelta con una nota, con un oficio, se manda de vuelta, se manda al laboratorio. Bueno, para terminar, les voy a presentar un casito en el que fue un beso bastante triste, digamos. encuentran el pequeño lugar, ahí ven la cinta de preservación, un lugar amplio, como dijo el intendente Urreta, abierto, expuesto al aire libre. Se encuentra una bolsa con ropa, ¿sí? Con ropa de una niña. Y esto es lo único que se encuentra de restos óseos. Si ustedes se fijan, fíjense en la parte de los extremos distales de los huesos, están calcomidos, hay impregnación hemática. Lo que implica qué cosa, a comparación de los huesos que yo les mostré antes. Les pregunto a ustedes, si tenemos todavía impregnación hemática en un hueso, ¿qué puede implicar en la data del hueso? Que se corta la data, ¿sí? Si todavía tenemos marcas de sangre en los huesos, es porque estos restos no son viejos, porque si no el hueso es completamente seco, blanco. No se observa más la coloración rojiza en el hueso. Costilla, la tasa de mejor, una pulsera y la cabellera completa. La parte del maxilar, la mandíbula inferior, ven que también hay esta calcomida por carroñeros. En esa zona seguramente habrán sido zorros, que son de la familia de los cánidos, pero la diferencia con los perros, que los perros no dispersan tanto los restos en zonas urbanas, suburbanas, como los zorros. Los zorros llevan mucho más lejos los elementos óseos. Entonces hay que hacer un rastrillaje peinado, como se le llama, mucho más amplio. Por ahí teníamos dientes. En este caso se puede hacer odontología forense también para determinar la edad. En este caso la nena no tenía todavía afuera el tercer molar. El examen está determinando que es una persona menor de 18 a 20 años. ¿Qué se pensaron? Las piezas dentarias, los pelos, los huesos a largo incompleto. Igual se mandaron porque había terminación había espalda y se cotejó contra un familiar directo que era la madre. Resultado de la pericia, se identificó a la persona. ¿Sí? Creo que están detenidas las personas que hicieron esto, pero fíjense para qué sirve una pericia genética forense en estos casos. Como les decía al comienzo, el lado oscuro del ser humano cree que puede, ¿sí? Que puede hacer con el otro lo que quiere. Bueno, le agradezco mucho, muchas gracias a todos.